días. Estamos aquí después de algunas semanas en la Contratertulia, este programa de radio que pretende ser algo, que va de libertario y cosas de esas, y que con la de hoy, de su segunda época, estamos en la edición de Cristo, la 33ª Contratertulia de su segunda época. Estamos grabando hoy, día caluroso día de 26 de julio, en pleno estío del año 2020 de coronavirus. Estamos aquí, cuatro contratertulianos. Sí, creo que mi voz que se replica. Soy yo, el que llama León. Está por ahí Paulo el Galego.
Hola.
Está por ahí Redín, el Sabiondo.
Buenas.
Y ahí está
Gerineldo. El León dos a ver, si no te importa.
Y Gerineldo el Vigoréxico.
Estamos buenas.
Aquí estamos todos. Y bueno, pues vamos a cometer esta edición por diferentes motivos.
Espera, que se te ha olvidado detallar tu bronceado de ciclista, que ya que te pones a...
no es de ciclista, precisamente. Más bien de brozador, pero bueno, igual da. Bueno, pues vamos a empezar con esta edición de la Contratertulia, después de esta pausa. Aquí con todo el calorazo. Seguimos haciendo el programa desde nuestros respectivos domicilios, diferentes lugares de la geografía ibérica. Y vamos a empezar. Bueno, lo último que ya es debido a que he dado una contratertulia por internet ha sido el programa que hicimos de entrevista hace unos años con Lucio Urtubia. Y bueno, sabéis que Lucio Urtubia ha muerto hace poco fecha, ¿no? Bueno, pues ha subido ese... ¿Qué me habéis puesto aquí? Se ha subido ese programa cuando tuvimos a Lucio Urtubia en nuestro estudio, cuando estábamos en Radio Elo, ELA, la emisora de Minuto Gestional de Madrid, en el barrio de Lavapiés. Tuvimos allí a Lucio Urtubia. Recuerdo que le contacté yo porque presentaron un libro, venía acompañado por gente de la editorial Chalaparta en un local, en librería de Lavapiés. Pasé yo casualmente por allí, no había visto el cartel, me acerqué, hablé con él, le invité al programa, le pareció bien. Al día siguiente estábamos en el Hotel Mediodía y se vino al estudio y ahí estuvo con nosotros. Un programa que está grabado y que ha sido subido por Redín esta semana para que la gente pues pueda hacer el programa en homenaje a este compañero, a este hombre luchador de una larga trayectoria y larga vida, porque ha muerto con 89 años. Y bueno, desde luego, más de uno nos hubiéramos cambiado por él, tener esa vida tan interesante, trepidante y longeva. No nuestras mediocres existencias, que además me parece que no van a llegar tan lejos para el cuerpo. Pero bueno, pues eso, un homenaje a los Urtubia, son gente de otra época, de otro mundo, que va quedando por ahí. Todavía queda gente por ahí como Octavio Alberola y todavía queda gente mayor. Es verdad, Pablo, que este cineasta que grabó El entierro de Durruti con 100 años, ¿cómo se llamaba? Tiene 101 años, ¿no?
Sí, cumplió 100 años hace poco, sí. Estuvo en la Fundación Anselmo Lorenzo hablando sobre su época en la CNT y contó así unas aventuras bastante increíbles y no recuerdo su nombre.
Pero bueno, a mí lo que interesa sobre esto es que por un lado la vida parece corta, por otro lado la vida parece larga, pero realmente si pensamos que ahora mismo este hombre, vale, que ha vivido más de la cuenta de lo que solemos vivir el resto, pero este hombre perfectamente lúcido, estuvo con 15 años en el entierro de Durruti, que podría estar aquí hablando con él, nos da la idea de que en realidad... O sea, no ha pasado tanto tiempo, aunque nos parezca que sí, es mucho tiempo, pero no es tanto tiempo. Él estuvo allí, estuvo durante años y todavía está vivo, me refiero que sí, que estuvo muchos años, pero que no cambian las cosas tan rápido, lo que nos da alguna esperanza, que ya que cambian las cosas, quizá puedan cambiar un poco mejor, que nos dé tiempo, que no llevamos 89 ni 101 años, que no parece que apuntemos mucho, nos dé tiempo a ver algo, pero bueno. Pues eso, un homenaje desde aquí a este programa de la Contratertulia. Algún otro programa, a ver si nos detenemos, que nos lo podamos preparar un poco más y nos detenemos un poco para hacer una pequeña, un resumen de su vida, ¿no? Así, es bastante conocida. Invitamos a la gente que no conozca a Lucio Urtubia en su vida, pues hay bibliografía abundante, sobre todo en los últimos años por él. Y bueno, pues es una cosa, un compañero que se ha ido también porque ya le tocaba, es lo que hay. Bueno, pues esas cosas. Luego, otra cosa, hablando de gente...
Un momento, que el otro del que hablábamos, el camarógrafo, era Juan Mariné.
Ah, Juan Mariné.
Que no recordaba yo el nombre, lo he tenido que consultar.
Luego una cosa, hace ahora que lo dijimos cuando volvimos en esta última etapa de la contratertulia, que había muerto Pastora. Pastora era la madre de Suceta Río, un preso muy conocido, ¿no? Un preso de estos presos fieles que se tiró mucho tiempo, que escribió un libro que era Mi hombre huye, un libro que tuvo muchísima repercusión, por lo menos en los ambientes. Un hombre al que la cárcel lo tuvo encerrado toda la vida y al que la cárcel mató, que murió esposado a una cama de hospital, viviendo, siendo atormentado, viéndolo con su madre, ¿no? Esta mujer, Pastora, una mujer, pues una mujer, se puede decir, una mujer trabajadora y una mujer que empezó a luchar y a brenarse y a meterse en las luchas sociales a raíz de sufrir en sus carnes de injusticia y de cómo cayó su hijo en el carcelario, una persona con una energía, una impulso, una determinación, un carisma de la hostia, que murió hace más de un año, y una persona de la que también queremos acordarnos. Y bueno, decirte, digo a ti, Pablo, para que lo sepas, en Galicia, tu tierra natal, han inaugurado un nuevo portal anarquista de estos de internet que se llama pecoras.info, en gallego, ¿sí? Por supuesto. Ah. Sí, pecoras.info. Te lo digo para que lo sepas, para que se entere la gente. Y bueno, que aquí quiero leer un poquito porque hay un homenaje. Ha escrito una gente que dice: ¡Ay, Pastora, cuánto te echamos de menos sobre Pastora, ¿no? Sobre esta mujer! Y estuvo en nuestro programa también. Vino ella acompañada de la madre de Gabriel Pombo de Azuima, este compañero que está ahora en el cárcel, le hemos dicho, de Mantilla de las Mulas. Vieron las dos, otra mujer más de Nice contra la Impunidad, de Madre contra la Impunidad, contándonos cómo luchaban allí contra, pues eso, contra lo que era la represión policial y de la cosa que sufrían y con cosas, con esa energía que tenía Pastora. Estaba también con la madre que dijo de. Este programa también está grabado en los históricos de la Constitución, la lucha del mundo, pero bueno, ahí está. Es una pena que esta gente muera, pero desde luego es un orgullo y una satisfacción que esta gente haya pasado por este programa de radio y haya por lo menos podido hablar y haya podido escuchar a través de nosotros y nuestra iniciativa. Bueno, pues eso. Voy a leer un poquillo así de lo que así rápido. Dice: esto, hace poco de un año se fue una persona muy grande, la más grande. Pastora. Madre biológica de Suceta Río y madre adoptiva de todo el movimiento anticarcelario gallego y del mundo entero. Nos dejó huérfanos a todos. Incombustible luchó por la personalidad arrolladora, libertaria por intuición y rebelde por vocación, por pura incansable. La desaparición de esta grandiosa mujer de Verborrea, incontenible, por razón tan apasionado, deja en Galicia y en el mundo una ausencia imposible de recuperar. Con ella cayó uno de los pilares del movimiento antirrepresivo de esta tierra arcaica. Su fuerza, su empuje y su pasión marcaron de forma indeleble a más de una generación. Su sonrisa inmensa, profunda y sincera fue como un bálsamo en los momentos difíciles. Sus carcajadas cristalinas espontáneas no solo pusieron música en nuestra lucha libertaria, sino que hicieron temblar los muros de los centros penitenciarios. Bueno, es un artículo bastante, un poquillo más largo, no es muy largo, pero bueno, así dice. Diciendo, tu recuerdo continuará haciendo los corazones de los que te conocimos, pero tu espíritu gobernable vivirá por siempre en la lucha eterna contra la injusticia y la opresión. Ay, Pastora, ¿cuánto te echaremos de menos? Un dos teus rapaces. Bueno, simplemente, homenajear a esta gente que nos deja, a esta gente que ha pasado por la vida y que ha sido buena gente, que ha sido gente honesta, que ha sido gente humilde, que ha sido gente comprometida y luchadora. Ha sido gente que ha servido para intentar y para lograr, de hecho, porque esa gente ya lo logra solo con existir, que el mundo sea un lugar mejor, en contra de toda la gentuza de mierda y divertida que está destruyendo el mundo de las personas. Entonces, pues es un homenaje a toda a esta gente también. Ya que estamos de obituario, quiero también recordar, bueno, esto lo podéis leer en el portal este que está bastante parado, pero a las barricadas viene el comunicado entero de Pastora, que no es muy largo. Luego también quiero decir que ha habido la muerte de un compañero, en este caso un chaval más joven, Vasilis Mangos, un griego del movimiento bastante desarrollado al movimiento anarquista en Grecia. Y bueno, este hombre ha muerto tiempo después de recibir un paletón por parte de los antidisturbios griegos, le rompieron varias costillas, sufrió daño hepático, otro día después ha fallecido repentinamente, sin duda, por supuesto, escuela del paletón que le dieron pues, los mercenarios griegos, ¿no? ¿Sabéis cómo está la situación allí? Y que además habían sacado, pues eso, mano dura, igual que el tren, están en todos los sitios. Cuando empieza a haber más protestas, aunque en Grecia llevan tiempo, lo que hacen es mano dura, criminalizar más toda forma de contestación, luchando contra esa criminalización de la contestación. En una movilización, este hombre recibió un poquito, era un chaval joven, 20 y pico años, anarquista, comprometido, preparado de luchas callejeras, y desde aquí nuestro recuerdo, lo mismo, a esta gente buena, a esta gente generosa que entrega su vida por el bien común, y simplemente decir. Y bueno, ahora también quiero recordar a un compañero que en estos momentos se está apagando, desgraciadamente, a un compañero ya menos joven, pero bueno, que tenía más o menos, no llegaba a los 50 años, Juanjo Aleguillo, el mayor fan de Aleguillo, un grupo aquí de Madrid en los que tenía algo que ver, tenía más de 20 años, un compañero que está también pues, metido en toda la movida libertaria y autónoma de Madrid, que ha acabado en el campo, un pueblo llamado Galápagos, cultivando en ecológico el manzo de sus huertas. Y bueno, pues este compañero ha tenido un cáncer, un mal cáncer, de estos que tenemos que decir. No nacen los cánceres de la nada, la mayoría de ellos y de las enfermedades que se presentan tienen que ver con este modo de vida impuesto de mierda, ¿sabes? Y con el ambiente, estos segundos activos que nos rodea y que nos componen. Este compañero, pues ahora mismo está extinguiéndose en estos momentos. Hay un acto de homenaje en el Centro de Cuidados Paliativos de Madrid, donde estaba trabajando para que él lo pudiera ver por videollamada con su familia. Una cosa muy sentida, muy emotiva, en el que un montón de gente amiga, bueno, y fuimos a despedirnos de él, un momento muy duro, y yo qué sé. La verdad es que empezamos la cosa con mucha alegría, y la verdad es que estoy bastante tocado de ayer, pero bueno, aquí estamos y aquí continuamos sin olvidar a esta gente. Solo se acabarán cuando caigamos nosotros. Y nada más. Ahora ya que habla alguien más. De otro tema un poco más alegre o algo.
Mira, yo voy a comentar un par de cosas. O sea, al hilo de lo que has dicho de... Es que no sé si lo habéis hablado en algún programa anterior. De lo que has dicho del hombre este que ha muerto en el hospital después de que la policía le... Sí. Apaleara y tal en una manifestación. Porque llevan desde principios de julio con problemas porque el Parlamento aprobó a principios de julio un proyecto de ley para restringir y anular el derecho a las manifestaciones. Y por lo visto con la nueva ley esta, los manifestantes podrán ser detenidos por unirse a una protesta que no haya sido autorizada por la policía. Y que hubo varios días allí bastantes protestas, disturbios y eso, todo relacionado con...
Y si no me equivoco, también otra de las medidas era que el convocante se hacía responsable civil de los conflictos o destrozos que pudiera haber durante la manifestación, creo, ¿no? Si no recuerdo yo mal.
Me imagino, como aquí en la Seguridad Ciudadana, claro.
Pero eso aquí pasa ya desde hace unos años.
Claro. Pues allí eso, claro, es un paso, una escalada más, ¿no? En la dinámica represiva del gobierno que hay ahora. Y bueno, allí como son bastante más enérgicos que aquí a la hora de protestar, pues claro, obviamente en cuanto... Creo que la aprobó, lo tengo por aquí, el Parlamento, el 8 o 9 de julio. Además, bueno... autorizado por un ministro socialista, por lo visto, la nueva ley esta. Y bueno, pues han hecho a la calle en su línea, ¿no? Ha habido enfrentamientos, cócteles, etcétera. Así que bueno. Y luego quería comentar lo de lo que está pasando en Madrid con los puestos de Tirso, que bueno, que llevamos varias semanas con...
Primero... Una cosa, Gerinendo, te pido que si vas a hablar de los puestos de Tirso, como esto lo oye gente hasta en Costa Rica, no mucha gente, sí, pero de lugares diversos que van de Madrid, e introduzcas un poco qué es Tirso de los puestos de Tirso.
Vale. Sí, bueno, pues los puestos de Tirso son unos puestos de propaganda política de colectivos, grupos, organizaciones, sindicatos. Hay de varias tendencias, desde anarquistas hasta, bueno, gente así marxista, comunistas...
De Corea del Norte hay de todo.
Sí, hay de todo. Pero bueno, la plaza en realidad los que primero empezaron ahí a montar en 1978 fueron gente de CNT, y la plaza siempre ha sido un punto de referencia, sobre todo de todo el ambiente anarquista, autónomo, alternativo, como lo queramos llamar, ¿no? Ha tenido varios conflictos a lo largo de estas décadas que se lleva montando ininterrumpidamente los puestos. Por ejemplo, en el 88 hubo un ataque fascista, no sé si en el 92 también, luego por eso digo que... La del 92, en 1992, un concejal que luego acabó en un partido de extrema derecha, el Matanzo este, que quiso desalojar los puestos, llegando por la mañana, pidiendo licencias y tal, que es lo que están haciendo ahora otra vez con nosotros. Y bueno, ¿qué? Ha sido un punto de encuentro y de referencia para, pues eso, principalmente para el movimiento anarquista, autónomo, así, alternativo, pero bueno, también para otros colectivos y grupos. Y claro, obviamente cuando se decretó el estado de alarma, pues dejamos de montar, claro, se dejó de montar en la plaza. Y bueno, cuando se empezó la desescalada y comenzaron tímidamente a reabrir los mercadillos y tal, aunque el rastro no está abierto todavía, porque también los comerciantes de allí tienen conflicto con el ayuntamiento porque no están de acuerdo con el plan con el que quieren reabrir. Entonces, pues bueno, un domingo yo y otro compañero nos animamos a subir, a montar. Y bueno, no pasó nada esa mañana. El siguiente domingo subió el compañero solo, ya apareció la policía municipal y nada, simplemente le dijo que o lo retiraba o le multaban. El compañero, como estaba solo, pues bueno, se retiró. Y luego, pues, la noticia fue corriendo por varios de los colectivos que montan habitualmente ahí los domingos, y entonces se convocó una asamblea y se decidió ir un domingo a ver qué pasaba, si nos echaban a todos, si montábamos juntos o no. Efectivamente, apareció la policía municipal y, bueno, hubo algo de conflicto, alguna compañera le acabaron sancionando. El acuerdo que teníamos los puestos era que, bueno, que si venían íbamos a retirarlos en principio y luego proceder a convocar, pues eso, quizás movilizaciones y tal. Entonces hicimos una concentración este domingo en Tirso, acudieron unas 100 personas más o menos, estuvimos hora y media coreando eslóganes, leímos un comunicado y vamos a mantenernos los de los puestos en la plaza protestando con las fuerzas que podamos, porque bueno, estamos en pleno agosto y aparte con todo esto de la pandemia y tal, pensamos que no va a venir mucha gente, pero bueno, vamos a mantenernos allí todos los domingos porque, bueno, queremos que seguir montando igual que siempre, que Tirso permanezca con el mismo estatus que ha tenido siempre, que sea un sitio en el que cualquier grupo anarquista, cualquier colectivo, sea del tipo que sea, siempre claro, dentro de un arco ideológico determinado, obviamente, pueda montar allí su propaganda
política. ¿Eh? Un arco ideológico determinado entre el estalinismo y el...
Ya.
Y el anarquismo, como te refieres, así, un arco ideológico... Más que un arco, son 70 grados.
Demasiado variado.
Bueno, sí, hombre, es un lugar que, bueno, voy a hablar yo, ya sabéis que siempre sufro de criticismo me dicen a veces, pero bueno, es un lugar que sí que ha sido referencia durante muchos años, ahora hay menos referencia porque hay menos lucha social, efectivamente está todo de capa caída, justo en Madrid, desde luego es una fecha un poco comprometida para defender nada, pero bueno, desde luego animaros y tal, y bueno, también es un lugar que aparte de eso ha tenido también una cara un poco decadente, de lugar de encuentro de gente que venía de empalmada de cosas... Que bueno, tenía, sí. Se juntaban muchas cortillas, ¿no? O sea, como decir, ¿no? Alimentando el panriguete político, un kilo y cosas así, pero bueno, dejémoslo en que desde luego, en un lugar en el que sea algo absolutamente anticomercial, que no se está haciendo, se supone, un sitio donde pueden poner y por lo menos difundir ciertas ideas, aunque no más tiempo para eso, sería desde luego siempre un paso atrás tener un lugar así. Y por supuesto, pues ahora que intentar defenderlo.
Sí, sí, en ello estamos y, bueno, a ver, nosotros cuando montamos también, independientemente de lo que cada uno valore sobre la pandemia, ¿vale?, pero lo hicimos conforme a, en realidad, con la ley en la mano, no nos tienen por qué echar. Montamos con 2 metros de separación, todos teníamos mascarillas, gel para la gente, leyendo el BOE, ya está, el BOE del decreto de nueva normalidad no te pide más, y luego la ordenanza, el decreto que ha sacado la Comunidad de Madrid para regular los mercadillos, en realidad no exige nada de lo que están pidiendo, por ejemplo, en la zona de rastro, que lo acoten con vallas y todo eso. En realidad dice que puede haber un aforo máximo del 75% y distancia entre 2 metros en los puestos, etcétera. O sea, que en realidad es un poco la excusa del ayuntamiento. Claro, a ver, Lavapiés está en pleno proceso de gentrificación, entonces, bueno, el rastro es una marca conocida mundialmente, atrae a muchísimos turistas, entonces la idea con el rastro es que quieren quitar los puestos de cascorro, supuestamente mientras dure la pandemia, que luego esto ya sabemos que pasa la pandemia y no va a cambiar. Entonces, claro, ¿eso qué va a hacer? Que los hosteleros puedan meter más mesas los domingos, porque ahí, claro, estaban todos los puestos, ¿no? Y pensamos, la gente de los puestos, que en Tirso van un poco por ahí. Aparte de que, obviamente, pues siempre no le ha hecho ninguna gracia a ningún gobierno municipal que estemos ahí, salvo quizás el de Tierno Galván, no lo sé. Pero vamos, desde luego todos los demás, Tirso siempre ha sido ahí como un pequeño grano en el culo, ya está. Y están aprovechando, obviamente, lo primero que vinieron fue a pedirnos la licencia, que ya saben de sobra que no la tenemos y en ningún momento nos hablaron ni de aforos, ni de nada, que no montábamos, ¿por qué no? Porque ellos no querían. Entonces, bueno, vamos a ver, nosotros vamos a estar ahí todos los domingos reclamando que queremos que Tirso siga siendo lo que ha sido estos 40 años y, bueno, ya os iré comentando.
Muy bien. Una cosa digo, compañeros, que estáis por ahí aunque no os veo. Quería que comentaseis algo, estéis un poco al tanto de cómo siguen las cosas en Estados Unidos, porque están pasando las semanas y los meses y la cosa no se apaga. Está yendo incluso a más.
Sí.
Algo de comentar al respecto.
Sí.
Un poco contra...
De hecho, sí,
A ver, sí. Dale, Redín, dale.
No, iba a decir que Seattle, que aquí comentamos un poco aquello de la zona, aquella liberada, no sé qué, pues está en plena efervescencia con la participación cada vez de más amplio tipo de gente, ¿no? Ha habido, digamos, grupos de interposición para proteger a los manifestantes, porque no sé si sabéis que dentro de la escalada represiva, hace unas semanas, pues llegaron fuerzas paramilitares, podríamos decir, fuerzas que son fuerzas federales del gobierno de Estados Unidos, pero que se presentaron allí en uniforme de combate, de camuflaje, ¿no? Y sin números de identificación, en vehículos sin sirenas, sin placas, sin nada, que se llevaban a gente detenida a lugares indeterminados, ¿no? O sea, el previo paso a cuestiones de desaparición. Luego, con la investigación de la gente de allí y tal, pues se ha detectado que efectivamente se temió por un momento incluso que fueran mercenarios o gente sin identificar, pero que al parecer sí que son fuerzas del Estado federal norteamericano que ha mandado Trump y que son, la mayoría de ellos son de las fuerzas estas que patrullan las fronteras contra la inmigración, que es la, pues debe ser especialmente manejable por el gobierno central y por Trump, y les mandó allí a hacer actividades represivas contra la población civil interna, pues eso, vestidos de completamente de militar y sin identificación de ningún tipo, y deteniendo a gente, llevándoselo en vehículos sin identificación, etcétera. Pues como ante esto, pues mucha gente ha reaccionado y se han formado pues distintos grupos sociales que han ido ahí a participar, pues a modo de valla humana contra las detenciones, etcétera, desde grupos de lo más variado, desde madres, ¿no? Simplemente madres contra tal, que se interponen, o enfermeras, o gente armada, porque ya de esto ya hemos hablado allí, del tema de las armas en el del rollo este de que lo progres está en contra de las armas y tal, pero bueno, allí en Estados Unidos el debate es muy amplio y bueno, de hecho, ayer hubo una muerte en una de estas manifestaciones porque un vehículo atravesaba una protesta y hubo unos disparos y tal, pues resulta que la persona que ha fallecido, he descubierto y me he sorprendido, que pertenece al Partido Libertario. Y en libertario, en el concepto estadounidense del término, que ya sabéis que no es precisamente... Pues gente de ese partido está participando en esas protestas para defender a los ciudadanos y a los individuos frente a las agresiones del Estado federal. O sea, para que veamos hasta qué punto puede mezclarse ahí una situación curiosa. Entonces, bueno, ya se han vuelto a ver, por ejemplo, unidades paramilitares de negros armados, como en los tiempos de los Panteras Negras, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la situación que se está extendiendo, bueno, pues a muchos lugares del país y que ya van más, un poquito más allá bajo el lema del BLM, ¿no?, del Black Lives Matter, pero que, bueno, la situación no sabemos muy bien a qué llegará y a qué dará, pero calmarse no se calma. Y bueno, y parece que habrá que ver en qué desemboca, pero
sobre todo está siendo en Portland y en Seattle, ¿no?, donde está habiendo más altercados.
Está habiendo en muchos sitios bajo la continua amenaza
ahora mismo sí, en Oregón es donde más.
Digo que bajo la continua amenaza del Donald Trump de mano dura y de represión fuerte, que es lo que está diciendo. Y también, bueno, yo lo que he estado escuchando además en la tele hace un rato, que está habiendo protestas importantes en lugares donde la población negra es muy minoritaria, muy residual, o sea que ya ha trascendido. La cosa ha trascendido ya, ha calado mucha población.
No, pero bueno, de hecho,
que en Estados Unidos un lugar...
No, iba a decir que de hecho...
Digamos que son todos gordos o bebiendo Coca-Cola y no sé qué tal ahí, que están todos agilipollados total, y resulta que tiene más capacidad de protesta que aquí, en la púlpida piel de toro, esta es la que nunca pasa nada.
Redín, ¿ibas a aportar algo?
Iba a decir que, claro, también Oregón se caracteriza, de recordar que Seattle, pues ya acordaos de lo que pasó en su momento, ¿no?, cuando el tema aquel de la globalización, ¿no? Uh-huh. ¿Os acordáis de las protestas de Seattle? Claro. Bueno, Seattle, Oregón, que es el Oregón, y Washington son el estado que está al norte de California y el siguiente que es el que está entre Oregón y, bueno, que está pegado a Canadá, ¿no?, que son una zona desde hace mucho tiempo pues caracterizada por tener una cierta presencia de grupos que no son, pues eso, grupos de antisistema, grupos de protesta, es un rollo un poco distinto al Estados Unidos típico, ¿no?, al cinturón de la Biblia o al sur o al tal. También es una zona geográfica, por su situación geográfica, donde la población negra pues no es precisamente la que tiene, donde tiene mayor presencia, ¿no? Entonces, ahí se digamos que se ha juntado el lanzamiento de este movimiento de protesta pues con un sustrato que ya existió desde hace muchos años, ¿no?, en el noroeste de Estados Unidos, pero bueno, lo curioso de esta situación es que se está extendiendo por bastantes sitios y, bueno, puede llevar a un enconamiento social, ¿no?, porque ahí hay todo tipo de gente. En Estados Unidos es, pese al tópico que tenemos aquí, ¿no?, pues es un país donde sí que hay cierta variedad social, variedad de pensamientos, variedad ideológica, y que puede llevar, pues, puede haber más amplitud incluso que la que entre los puestos de Tirso, ¿no? Entonces puede haber desde gente que esté, pues eso, que haya coincidencias tan curiosas como esto, que gente que coincida en su oposición al Estado federal, pues desde posiciones aparentemente diametralmente opuestas, ¿no? Que sería en esto. Y ahí la situación pues se está encontrando, ¿no? Desde el movimiento este contra las mascarillas, en plan libertad individual a saco, frente a la posición del Estado, hasta bueno, una situación que allí en algunos lugares ya se empieza a agitar el espantajo del conflicto social, incluso se habla abiertamente ya de guerra civil, ¿no? Y bueno, tú a veces si te metes en internet y ves cómo debaten o cómo se enfrentan los americanos, pues la verdad es que hay unas situaciones bastante extremadas y bastante calentitas, pero que es una situación de agitación y que bueno, que no deja de ser otro síntoma también un poquito de cómo Estados Unidos pues está, ya alcanzó su cénit en su momento, su cénit imperial, y ahora ya está en un periodo de empezar a declinar, y justo bueno, pues coincide con una presidencia de gobierno que no es precisamente el tío más capacitado, parece, ni con más mano ni izquierda ni derecha para llevar el timón, y bueno, pues todo un ejemplo de todo un síntoma de que Estados Unidos está en un momento que no es precisamente de paz social ni de estabilidad, ¿no?
Y tener en cuenta que todo esto está pasando en plena pandemia, con una cantidad de contagios, de casos y de muertes aquí, que ya se sale de madre por todos lados, ¿no? Es increíble. O sea, la cosa allí está caliente en muchos sentidos.
Sí, pero eso yo creo que es algo que se está reproduciendo en diferentes escalas en todo el mundo, y según lo que parece que están ya estudiando las oficinas de los ministerios de interior y tal, va a seguir reproduciéndose y creciendo, porque si pensamos un poco en cómo se está analizando todo el tema de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, casi todos los analistas hablan de crisis económica tan grande como la del crack de 1929, que eso acabó con la Segunda Guerra Mundial, como quien dice. Entonces, realmente yo creo que ahí es un poco lo que decía Redding, es cierto, ¿no? Todo indica que Estados Unidos ya ha tocado techo y ahora está en la decadencia imperial, digamos, pero creo que la conflictividad social no va a ser exclusiva de ahí en absoluto. Creo que eso es algo, a lo mejor me equivoco, pero lo que parece que se está comentando es que ya están todos los gobiernos preparándose para afrontar un otoño y un invierno de lucha social y de choques y de tensiones, porque esto es como todo, ¿no? Si mientras tengas de comer y de que si me compro un coche, que si echan el fútbol, pues bueno, pero cuando ya no tienes ni dónde dormir, cobijado.
Salvo en un lugar donde los patriotas chauvinistas tenían razón y les la voy a tener que dar al final, que Spain is different, o sea, es el país más mierda del mundo, donde aquí no pasa nada, aquí el ministro interior no hace falta que se reúna ni nada, que aquí no...
Bueno, pues en este sentido yo voy a discrepar de tu chauvinismo inverso, porque no es que yo sepa en Europa ahora mismo... Esto es una balsa de aceite. Lo único que puede causar ahora una protesta masiva en Inglaterra es que les hayan dejado sin poder venir de vacaciones a Benidorm, por lo que parece, ¿no?
Digo que esto, o sea, es una balsa.
En Europa la cosa está como una balsa de aceite, salvo Turquía, que está también en otro periodo de Erdogan para salvar el culo, está en pleno exaltación chauvinista imperialista, que esta semana se ha cubierto de gloria, ¿no? Reapertura de Santa Sofía como mezquita, volviendo a provocar a Grecia y a punto de llegar directamente a las manos, como están cada dos por tres esos dos aliados de la OTAN, por cierto. Pero en el resto, que yo sepa, el tema de la protesta social en Europa ahora mismo, pues está todo el mundo en sus vacaciones, pensando en sus vacaciones o en no perderlas. Están pensando en el trabajo y no perderlo.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Porque yo me equivoco, ahora mismo en Europa no hay nada de nada.
En Grecia, digo, pasan cosas de hace mucho. En Francia, digo, pasan cosas también. ¿De vez en cuando?
Pues Francia, hombre, en Francia pasan cosas. Cuando pasan, ahora mismo está Francia. No sé.
Ahora está más relajado, sí. Pero bueno.
Sí, por eso.
Ah, no, bueno.
Aquí también pasan cosas, y si no, pregúntale al gallego por ese escándalo intolerable sobre el Fuenlabrada y el Depor, que...
Yo me declaro inocente, vaya eso por delante. Pero sí, pero bueno, fijaos.
Porque ahora, justo esta situación ha venido muy bien, el parón de la liga, porque ahora se volvió a activar el tema del fútbol para meternos hasta mitad de verano y todavía faltan unos cuantos partidos de la Champions para cuando la gente está a punto de enervarse en agosto, pues que se distraiga y se relaje. Pero
fijaos cómo la misma dinámica.
Un detalle respecto a cómo, a lo que se nos viene encima. Acaban de pasar las elecciones vascas y galaicas, curiosamente, hasta después de justo después de las elecciones es cuando se han empezado a admitir ciertos rebrotes y ciertas situaciones, ¿no? O incluso todo lo que no hacía la manjarilla, que no hacía falta llevarla hasta el domingo tal, ahora ya hace falta llevarla, etcétera, etcétera. Los muy hipócritas y falsarios pues juegan con la pandemia a su puro interés, ¿no? Esto ha pasado pues, con todos, y en este caso con el PNV y con el PP gallego. Y no, quería un titular que vi el otro día, creo que fue ayer o antes de ayer, donde el gobierno del PNV, una vez que ha revalidado su mayoría electoral, pues empezaba a hablar de que, pues de la necesidad de que la gente vaya entendiendo que va a haber que bajar los sueldos, ¿no? Eso es después de una semana después de las elecciones, es con lo que se descuelga el señor Urkullu, y así vamos con todo. Entonces, pues bueno, no sé yo, la gente puede acabar estallando, pero yo creo que si acaba estallando la gente va a ser más como consecuencia de un nuevo confinamiento que de jartón gonadal más que de posicionamientos sociales, ¿no?
Yo no lo tengo eso tan claro, porque yo creo que precisamente una de las consecuencias de la crisis económica va a ser por fuerza una más aumento de la tensión, porque por narices, o sea, aunque solo sea porque de repente surjan grupos nazis que den soluciones patrióticas a las movidas, también surgirán grupos que estén en contra de esas historias. Yo sí pienso que la cosa, no sé, a lo mejor soy pesimista, pues que en mi barrio lo veo muy negro, pero sí creo que van a, no sé, bueno, me da la impresión de que van a pasar cosas y que se va todo se va a tensionar mucho y se va a ver sobre todo cuando los efectos de la falta de pasta empiecen a verse, porque hasta ahora yo creo que todo lo estamos viendo un poco como de lejos. Ah, bueno, sí, la crisis, ah, no hay curro. Pero bueno, yo qué sé, más o menos todos vamos surfeándolo. Cuando ya no tengas ni tú, ni tu pareja, ni tus hermanos, ni tu madre, ni nadie, y no tengamos curro, pues algo habrá que hacer. O sea, que yo no creo que vaya a ser tan tranquilo el tema, no lo sé.
Hombre, yo pienso que también estando, ¿no?, el gobierno tal y como está configurado ahora, pues tratarán de, no sé, de aplacarlo un poco, que es como están, sí, haciendo, metiendo pasta con la renta mínima, con tal. Ahora les han aprobado un préstamo en Europa de 142.000 millones. Lo que pasa es que, claro, eso viene luego con...
Hombre, eso viene con... claro, claro.
El tema es como lo, un poco como pasó con la otra crisis, ¿no? Ya acabó muy desgastado el PSOE y prácticamente fue cuando empezó el ciclo de movilizaciones, ¿no? En cuanto entró el PP, ¿no? Entró
no,
el PP
fue antes. A hacer todos fue ajustes antes.
Y ya empiezan a moverse, de, ¿no? Pero es lo mismo, oposición controlada y gestión del gobierno también controlada, encaminada a lo que dice Europa, ¿no?
Sí, pero yo no creo que las crisis van a ser, pienso, no lo sé, tampoco, pero me da la impresión de que el alcance que ha tenido va a ser mucho más grave, o sea, ha sido mucho más amplio que el alcance que tuvo a nivel ya, aunque solo sea práctico, ¿no? De aeropuertos donde no salen aviones, eso no lo había, yo no lo había visto en la vida. Entonces yo pienso que las consecuencias también van a ser más grandes, un poco por lógica, vaya. Pero... pero bueno, al menos es en lo que están las fuerzas policiales, en preparar el tema, ¿no? En que todos los estudios dicen que el otoño, por fuerza, va a ser conflictivo.
Entonces, hombre, bueno. Sí, de todas maneras, yo creo que los cambios sociales y las cosas así, que poco se dan, pero me refiero que los lugares en los que, aparte de todo, hay mucha hambre, ¿qué pasa? Que la gente se muere de hambre. No es que sea el hambre, no es que... alimente a los revolucionarios, me refiero, sobre todo es una cuestión de conciencia, ¿no? Más que de hambre y de necesidad. Sí puede haber estallidos, se puede decir, como esto de las huelgas del pan, estallidos sociales que había por cosas que mataban a unos cuantos a tiros, que aplastaban un poco ya de pura necesidad. Ahora no se va a llegar a tanto porque para eso tiene el Estado Social, que se pone ese nombre, tiene sus mecanismos, ¿no? Y para eso está ahora, por eso está ahora gobernando aquí la izquierda, que es la que ahora puede gestionar esto de mejor manera, igual que lo hizo Syriza en Grecia, que tenía que gobernar por narices de ellos para gestionar eso, porque eran los únicos que podían hacer eso, y van a supuestamente dar una imagen de que sí, que se preocupan de la gente, sueltan algo de presupuesto de abajo, que no se mueran de hambre, y bueno, sí, quizá de hambre no se va a morir nadie, de hambre posiblemente no se muera nadie, ¿no? Si no, te vas a un banco de alimentos, pues te darán una paguita para que puedas comprar en un supermercado comida basura y tal. La gente se conformará con eso, la gente se conforma también con poco, o sea, me refiero, más que la gente igual sufriría más si le quitan el teléfono que si le quitan la mitad de la comida, estoy seguro, ¿no? El mundo del internet, pero bueno, seguirá viendo, desde luego, aunque yo también digo que es negativo, pero nunca se pierde la esperanza, ya sabemos que de la noche a la mañana las cosas cambian de manera que nadie se podía esperar. Y yo creo, no creo que nadie pudiera esperar hace poco tiempo que en Estados Unidos un estallido de este tipo que puede durar pocos días, visto en octubre, tenga la profundidad y la difusión que está alcanzando ahora. Eso yo no sé, pero yo no sé si aquí alguien sabe si ha habido algo allí, cuánto hace que no pasaba algo parecido. Al menos es esperanzador. Algo se mueve. Yo qué sé, algo se mueve.
Pero si veníamos, o sea, veníamos de un ciclo de lucha muy intenso que la pandemia justo ha paralizado, porque Chile, Francia, pues, un montón de lados, estaba viendo bastante...
En Colombia, en un montón de sitios, sí, en Líbano.
Oriente Medio, por Líbano, sí. O sea, por un montón de sitios estaba viendo, además eran conflictos ya sociales, por cuestiones sociales, no, ni siquiera nada que ver, pues yo qué sé, dicen, no, las primaveras árabes, un tipo, una protesta contra los regímenes corruptos, tal, no, esto es directamente por cuestiones sociales, y la pandemia, plus, pero eso está ahí detrás, digamos, esperando, no sé, un poco ahí contenido, pero... volverá a estallar, vamos, porque no ha cambiado nada y de hecho va a ir a peor todo. O sea que...
Claro, yo...
No, está claro que los problemas que iban continúan igual. O sea, estamos viendo, mira, con solo con ver que tres de los cuatro tertulianos están sin camiseta, podemos ver cómo el cambio climático avanza a un paso desaforado.
Afortunadamente, aún queda uno con dignidad.
¿Quién será?
¿Quién será? Será.
Bueno, lo que me refiero, que claro que los problemas están ahí y el problema está ahí, que es el problema que el sistema capitalista debe morir para que nosotros podamos vivir, para que el planeta pueda vivir decentemente. O sea, hay que acabar con él. Entonces, bueno, hasta que parte de la gente que no tiene que ser todo el mundo, que jamás no aspiramos a eso porque es imposible, ni siquiera ninguna mayoría, porque las mayorías suelen ser mayorías de gilipollas, pero con que haya una minoría lo suficientemente combativa y que tenga las cosas claras, las cosas pueden cambiar mucho y desde luego es que no hay otra salida, me refiero, no hay otra salida a la degradación y a que lo que vaya habiendo sean gobiernos más autoritarios que ya manden, como hemos visto, al ejército en plan Chile ahí en pleno Estados Unidos, o que utilicen métodos cada vez más fuertes de control social, de represión, tecnológicos, de todo tipo, ¿no? Y bueno, que solo con la represión y la coacción van a poder mantener a los de abajo, mantenernos abajo, no es de otra manera, más que se nos hace encima de nosotros. Entonces, el tema es intentar quitárselos de encima y que cuando caigan, en vez de dejar de levantarse, se les patee bien la cabeza para
bueno, que no se... También aquí se está viendo, no en los últimos, vamos, de hecho, en los últimos meses y con tal, se está viendo la otra alternativa de control social, que es pues el tema de las dádivas, del mantenimiento, vamos, de no dejar que se tense demasiado la cuerda a base de repartir pasta. Y bueno, pues ahí esa combinación entre palo y zanahoria, entre unos lugares y otros del mundo, pues habrá que ver dónde lleva. Pero yo creo que la situación está calentita en todos los aspectos, ¿no? A nivel de geopolítica internacional, a nivel económico, a nivel pandémico, a nivel de todo, a nivel del cambio climático, ¿no? Todo, que son una serie de procesos que se están sumando, efecto bola de nieve, a cuál mayor y a cuál peor, y que algunas consecuencias tendrán. Y no parece que vayan para bien, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que estar ahí atentos a la jugada, pero la situación, bueno, es francamente, está francamente acelerada, ¿no? Es uno de esos momentos en que la historia tiene revolcones, tiene acelerones, se revoluciona y no necesariamente por cambios revolucionarios, sino porque aumenta la velocidad de los cambios y en ello estamos. Sí. Y hacia dónde va, porque claro, es verdad que todo, pues desde todo el mundo del rollo, digamos, claro, es muy fácil pues hacer caricatura del tema de los conspiranoicos, del tema de los negacionistas, de etcétera, etcétera, pero es verdad que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando el tema de la pandemia, pues se están poniendo en marcha, se están acelerando muchos procesos que van a llevar más tiempo de control social y de vigilancia y de asumir por parte del individuo las órdenes del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? El otro día se ha comentado, por ejemplo, como con el tema de la pandemia en España ha venido muy bien para acelerar una cosa que se estaba generalizando en otros lugares y que aquí va un poquito lenta, que era el tema de ir reduciendo el uso del dinero físico, ¿no? Entonces, como ahora con el tema de la pandemia, pues en España ha aumentado muchísimo el pago con tarjeta de crédito, pero también ha aumentado, partiendo desde mínimos, pero ha aumentado exponencialmente el tema del pago con el móvil, por ejemplo, ¿no? Y esos son uno de esos procesos que estaban ahí y que son parte de la evolución de este sistema y que, bueno, que en otros lugares están mucho más acelerados y más avanzados y que esta situación, pues viene muy bien, ¿no? De la misma manera que puede venir muy bien pues el tema de las aplicaciones de control social o el tema de que la gente asuma excepcionalidades y las convierta en normalidades, etcétera, etcétera, etcétera.
Sin duda, sin ir más lejos, lo estamos viendo ahora.
Y esto retomamos con una noticia que el otro día nos pasamos, es frente a estos experimentos de control facial, ¿no? Que estaban aplicando, ¿no? Que algún famoso supermercado de capital autóctono pretendía ya implantar, no se sabe muy bien con qué justificación, o si con una un tanto peregrina, pues también se estaba poniendo en pruebas el sistema de control facial en el transporte público de Madrid y que, debido a ese uso generalizado de las mascarillas, pues ha tenido que posponerse, ¿no? Que, por cierto, este sí que tantos años intentando que la gente se destape las caras y vaya a cara descubierta, y ahora haya que hacer este giro copernicano, ¿no? Y que resulta que el que se tapa la cara ahora es el bueno. ¿Cómo? Esto necesita una aclaración.
De hecho, lo que tú comentabas sobre cómo las medidas que a lo mejor serían difíciles de implantar o imponer por excepcionales, con periodos de excepcionalidad son más fáciles de asimilar. Hablando de Galicia, que estabais comentando antes, el presidente ya ha dicho que a partir de, si no me equivoco, era hoy, para ir a Galicia, seas turista, seas gallego, hayas estado 6 años fuera o 15 minutos en el Bierzo, tienes que mandar un correo electrónico a la Xunta y decir quién eres, a dónde vas, dónde te vas a quedar, con quién te vas a quedar, etcétera, etcétera. Tienes que llamar por teléfono o mandar un... O sea, necesitas una autorización para ir. Entonces, bueno, entiendo que, claro, dentro de del tema pandémico en el que estamos tiene una lógica, pero tiene ese peligro de que una vez dentro también, algo queda.
También entenderás que eso es una parida inaplicable, me imagino.
Hombre, todo depende, sí, de la cantidad de controles que pongas en la A6.
Un gesto tribunero, que se llama, ¿no?
Eso depende de la cantidad de guardias civiles que pongas en la A6 controlando al personal y autobuses. Solo hay una empresa de autobuses que suba a Galicia. O sea, que no tan difícil
pero
no es.
Lo que es increíble es que se está llegando ya a cosas que parecen que si te las dicen hace unos meses serían completamente lo de las descartarías por absurda, ¿no? Como eso de que tienen que parar una discoteca.
Para ir a una discoteca, dar tus datos para ir a una discoteca. O sea,
etcétera, 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 ¿no?
Entonces, ya solo falta que haya que fichar para ir a los callejones oscuros.
Se ha dado un paso ya que no tendrá vuelta atrás al control.
El problema, claro, es como cuando pasó con... Porque están usando el mismo mecanismo que con la guerra contra el terrorismo. Es lo mismo. Entonces van a hacer lo mismo. Igual que durante la guerra contra el terrorismo se saltaron un montón de normas legales, reformaron tantas otras para meter digamos, leyes de excepción dentro de la norma jurídica normal, ¿vale? Para hacer, digamos, esta excepcionalidad cotidiana, y ahora es lo mismo, pero con el virus. Y todo enfocado a la digitalización, el control digital, el control de la gente, para acumular una cantidad de datos sobre nosotros de todo tipo. O sea, da bastante pavor la situación. Y aparte es eso, es el mismo lenguaje de guerra, ¿no? Pero contra un virus que es un poco, ¿no? Es completamente absurdo, que no se puede estar en guerra con un virus.
En eras una vez la vida lo hacían, les disparaban.
Estos virus son la última línea de defensa del ser humano frente a las invasiones alienígenas, como cualquiera que haya visto algo de ciencia ficción tiene bastante claro. Acordaos de Independence Day y demás. No podemos acabar con virus y bacterias porque quedaremos indefensos frente a los marcianos.
Lo que habéis dicho, la situación cómo está y cómo se aplaca por parte del Estado, pero vamos, ¿y cómo van las cosas? Sabéis que como todos los años ha vuelto a salir hace poco la noticia de que el año pasado en España ha habido no sé cuántos miles de millonarios más. Miles de personas que se apuntan al club de los millonarios, pero claro, por cada mil de millonarios más hay decenas de miles de gente depauperada y que en vez de subir en la escala social va para abajo rodando, ¿no?, por las escaleras a toda velocidad. Entonces, bueno, hay que decirle a la gente que sí, que realmente, no, igual no te vas a morir de hambre porque te van a dar pasta, como decía Paulo, pasta y tomate frito de la Cruz Roja para que no te mueras de hambre, ¿no? Te van a dar unas ayuditas. Te van a dar una moratoria para las hipotecas, que cuando pase la moratoria veremos cómo está la situación y a ver cómo coño vas a pagar las hipotecas, por mucho que te den moratoria si no tienes pasta después.
Pasarás de moratoria a pasar las moradias.
Claro. A ver qué va a pasar con los alquileres y, bueno, sobre todo, y decir eso, que lo más que puede esperar la gente, lo que nos queda es no malvivir, ¿vale?, con una limosna, como si fuéramos inútiles, incapaces de procurarnos, desde luego que lo somos, inútiles y capaces de procurarnos ni siquiera las cosas necesarias para nuestra vida ni los alimentos, teniendo que depender de las limosnas y las dádivas del Estado y los empresarios que te explotan y te tratan como mierda, perdiendo ya todo tipo de lo que nos quedara, si acaso ya queda algo de dignidad por aquí, sufriendo cambio climático, sufriendo enfermedades, muriéndonos de cáncer, que ellos dicen que hay que jubilarse con 80 años porque ahora vamos a vivir todos 100 años, como dicen, cuando aquí cae la gente, pero como peras maduras por los cánceres y por toda la mierda del ambiente asqueroso en el que nos imponen, como digo. Y bueno, esta es la realidad, es a lo más que se puede aspirar. Entonces, bueno, que la gente se dé cuenta, es el contrato que tiene con el Estado, ser una mierda, pinchar un palo. Eso es lo que somos y ya está. Si la gente quiere seguir siendo una mierda, pues ala. Es verdad, he dicho la palabra mágica.
Bueno, eso es lo que lo has dicho cinco veces ya.
Eso es lo que nos ha reventado. Es que es la realidad.
Pero, o sea, eran los atrasos.
Entonces, eso es como la ed social, ni más ni menos. Entonces, eso es a lo que se puede aspirar. ¿De hambre no moriremos? No, no, no moriremos de hambre. Podemos matar el hambre, me imagino, en las horas viendo gilipolleces, jugando a juegos por el móvil, que te despistas y te pasa la hora de comer porque estás enganchado y cosas de esas. Pero bueno, es penoso, ¿no? Es penoso.
Eso es autobiográfico.
Y esperemos no. Es penoso y esperemos que...
No, yo creo que no. Todos sabemos que pasaste con una terrible adicción al Tetris, que deberías volver a confesar para que no recaigas.
Yo no tenía, la adicción al Tetris era de otro, era del Emilio, que no se podía dormir por la noche porque estaba viendo las fichas cómo se encajaban, cuando se metía en la cama. Yo no llegué a tanto. Pero bueno.
Por cierto, ya que estamos, el otro día una de estas noticias que hacen los poderosos para lavar la cara, pero me sorprendió, que es que, claro, bueno, supongo que será también una forma de... Y era que la Junta de Andalucía había dicho que iba a proceder a una revisión de todas las inmovilizaciones y demás que se habían hecho en el último año en los centros de menores, etcétera, etcétera. Entonces ahí, bueno, a ver qué pasa, porque, bueno, pasan muchas cosas que quedan ahí por debajo, aparte de los botellones de esos jóvenes impertinentes que nos ponen a todos en riesgo. Eso sí, luego si el lunes por la mañana van en el metro abarrotado, ya no ponen en riesgo a nadie.
Eso,
pero,
sobre eso,
pero bueno, siguen pasando cosas.
Yo quiero comentar una cosa que me parece sintomático y triste, que toda sintomático, me parece muy sintomático. Que toda la crítica que está cayendo, sobre todo, como señalando a los jóvenes de botellón. Cuando lo que tú has dicho, por ejemplo, el Metro de Madrid, es un ejemplo claro esto, en el Metro de Madrid pasan entre 1 millón y 1,5 millones de personas al día. Cualquiera que haya pisado el metro, yo lo he pisado 3 veces solo desde marzo, pero cualquiera que haya entrado en el metro en esta temporada es perfectamente consciente de que mantener la distancia recomendada por las autoridades es directamente imposible, salvo que lleves armas de fuego, los mates a todos y te quedes tú solo en el vagón. Pero eso, por lo visto, está prohibido y mal visto. Entonces, no deja de ser un poco paradójico que algo que es precisamente, o sea, el botellón es un fenómeno social, es un fenómeno localizado, no está organizado, no hay un comité de botellón estatal o nacional que vaya diciendo ahora tú, ahora ya, y son cosas que suceden en un barrio, y en cambio el metro es un eje, ¿cómo se dice?, central, ¿no?, como radial, que moviliza a gente por a lo largo de toda la Comunidad de Madrid. Y no, y parece que, y encima ese sí tiene nombre y apellidos, quien lo gestiona, quien lo controla, quien lo regula, quien normativiza, quien se encarga de que eso funcione bien o funcione mal, y parece que nadie está señalando, nadie desde prensa y autoridades, a esa responsabilidad, ¿no? Que si bien es cierto que sales a la calle y vas por los bares y dices, joder, aquí la peña parece que no hubiera pasado nada, ¿no? Está todo Dios sin mascarilla, pues encima, claro, vas a un bar, te tomas algo, no vas a estar con una mascarilla, no se puede beber con una mascarilla, es imposible, pero encima si te tomas 2 algos, ya es que te relajas y lo que tú quieras. Pero joder, parece que estamos perdiendo de vista una cosa que mueve eso, de 1 millón a 1,5 millones de personas al día, en constante contacto, y que encima una viene del noroeste y otra al sureste, o sea que eso sí que es un factor de expansión, creo yo. Pero bueno.
Pues mira, esto que comentas reafirma mi teoría de que todo es un fake. Porque si tan contagioso fuera el virus y tan letal, y ya, vamos, ya estaríamos todos muertos.
¿Dónde está el virus? Que yo lo vea. Que yo lo vea.
Ahora mismo repruebo
el comentario conspiranoico.
Repruebo a Genevieve por utilizar esa palabra.
¿El qué? ¿El fake? Es una palabra.
Se dice. Culo en castellano, paparrucha, pamplina.
Vale, pues lo repito. La pandemia es un bulo.
Nola.
Eso es bulo, ahí está, bulo.
Exactamente. No, hombre, lo que está claro es que eso no casa muy bien con las prisas por abrir las fronteras a que vengan turistas de todo el mundo aquí corriendo.
Bueno,
claro.
Es que lo de Torra lo habéis visto, ¿no? El Quintorra que ha salido a decir que da 72, da 10 días para ver si vuelve a confinar toda Cataluña, pero que Tourist go con to Spain, que Catalonia is very good para todo esto. O sea, eso en el mismo discurso, en cuestión de 2 minutos, es como de, hostia,
¿qué
eso
pasa? ¿Que vamos a hacer una contratertulia bilingüe, o qué coño pasa aquí?
No, no, nosotros solo en correcto y estricto castellano. Salvo que empiece yo a falar galego-portugués reintegracionista como tus amigos los de pecoras.info, que ya he estado viendo yo que son reintegracionistas. Que eso es también tela.
Bueno, pues...
Nos quedan 5 minutos, es que estaba viendo los minutos y a la vez los segundos y de repente era como de... pensé que... No, nos quedan 5 minutos. La que he liado, sí.
Yo, a mí me hace gracia, por ejemplo, también, bueno, yo es curioso, bueno, ver todo este estado de excepción encubierto que hemos tenido, alarma, control total por parte de las autoridades, y lo que están demostrando, pues una vez más, es una inepcia galopante, ¿no? Porque es que aquí todo se ha hecho de mala manera, y cuanto más tiempo pasa, peores se hacen las cosas, y con cuanto más plazo tienes y más experiencia supuestamente en el tema, peores se hacen, porque es de puro cachondeo. Todo se ha reabierto de mala manera, las comunidades autónomas cada una por su lado, se supone que te lo tenían todo pensado y apalabrado, y es dantesco. Lo de Madrid, por ejemplo, Madrid, no sé si de verdad esto es como dicen que es, tiene que haber un rebrote estallido antes de octubre de 3 pares de narices, porque claro, aquí... Esto es el coño de la Bernarda, aquí ni rastre, lo único que hace es gastarse 1 millón y pico de euros la presidenta en contratar curas. Para los hospitales.
Uno por cada 100 pacientes.
Ya querrían estar los profesores con ratios así, ¿no? O aquí lo de los rastreadores es una coña, y luego muchos se preocupan del aeropuerto, ¿no? Que dicen que han entrado 70 contagiados, que si de verdad es eso lo que han entrado en estos meses, me parece una cifra ridícula. Pero claro, me gustaría saber si se preocupan tanto también por la estación de Atocha, Chamartín o la estación sur de autobuses, que seguro que unos cuantos también entran. Entonces aquí viendo la chapuza total, lo de la vuelta al cole, pues se va a hacer a las bravas... aquí el tema de la organización de la sanidad y de los refuerzos brilla por su ausencia, todo el mundo esperando los no sé cuántos 1000 millones de Europa que ya se están regando a esos efectos para las comunidades y que pues no se sabe muy bien dónde van a ir a parar. Entonces, pues bueno, es otro ejemplo de bueno, este sistema como tal, político, económico y tal y como en la piel lo que diría el otro, pues es dantesco, ¿no? Aquí no se sabe quién es más incapaz y más inútil. Encima todos ahí jugando siempre lo mismo, echarse las culpas unos a otros, demuestran que...
Sí, cuando no es el centralismo, es el autonomismo.
Estamos sufriendo en silencio como los hemorroides, pues demuestra también lo lamentables que somos.
Demuestra que nos merecemos las hemorroides, quieres decir. Sí. No, pues no te preocupes que dentro de poco desde Podemos darán un botecito de Hemoal a cada ciudadano para que se lo pueda aplicar y sufran sus hemorroides menos. En silencio, pero le duelan menos. Bueno, pues... Lo que estoy diciendo, lo que estamos oyendo...
A ver, yo quiero que se manifieste Gerineldo y desde aquí se comprometa a no ponerse la vacuna cuando salga en demostración de su negacionismo libertario.
Por supuesto que no me la pienso poner, pero vamos, o sea... por descontado.
Bueno, las noticias que se ven por la tele, lo único que veo yo últimamente es eso... Multinacionales que anuncian despidos y despidos, cada día más despidos, cierran sitios. Ahora con el tema este de cerrar al turismo también, pues bueno, los miles de contratos de mierda, con sueldos de mierda, pero que hacía que la gente pudiera subsistir, también están desapareciendo. Y desde luego la situación económica para la gente trabajadora y para la gente de abajo se está poniendo muy, muy fea. Ya decimos, y las moratorias de las hipotecas no van a solucionar nada. Entonces, bueno... Son momentos que van a ser momentos que pueden ser convulsos y desde luego debemos hacer que sean lo más convulsos posible.
Pues veremos a ver. En cualquier caso... A ver, sí. A ver, yo la verdad no sé, no veo a la gente muy relajada con el tema. Yo tengo un poco ahí como ya la paranoia, ¿no? De, hostia, no ir a muchos sitios, no ir con mucha gente... Ves aglomeraciones en todos lados y da la impresión de que, por un lado, hay como un fenómeno contradictorio, ¿no? Estamos todos histéricos, pero por otro lado estamos todos como si no pasara nada. No sé, veremos a ver qué nos trae el tiempo y si vivimos para verlo. Y mientras hemos estado augurando el fin de los fines y el averno que se avecina, se nos ha pasado el tiempo, así que ya nos veremos en la próxima.
Así que a vernos la semana que viene.
Ah, otro juego de palabras como ese y dimito. Quiero que quede constancia.
Venga. Hala, bueno. Hala.
Hasta luego.
Constancia de la Mora. Venga. Por cierto, no hemos hablado nada de Corina y del Juáncar. Esto es intolerable.